Bien, pues esta mañana tengo el privilegio de darle la bienvenida al pastor Luis Méndez, a su esposa Vilma, que nos acompañan. Para algunos que tal vez no los conozcan, el pastor Luis Méndez está encargado como director del Ministerio Hispano en la Iglesia Belén, la Iglesia Bautista Belén en Minneapolis, Minnesota. Están encantados aquí por el clima, ¿verdad? Yo sé que sí. Y nosotros estamos encantados con su presencia, con su compañía. Dios providencialmente desde hace algunos años ha cruzado, digamos, nuestras vidas con las vidas de ellos y han sido una enorme bendición y son entrañables hermanos y colaboradores en el Evangelio. Así es que sin más los voy a dejar con Luis, que nos va a exponer hoy la palabra de Dios, y recordarles como cada domingo aquellos que tengan bebés pequeños que no puedan permanecer aquí en el salón tranquilos, pueden ahora salir al cunero, por favor. Así es que Luis, adelante, bienvenidos.
Muy bien, primero déjenme dar gracias a nombre de mi esposa. Nosotros en verdad no nos sentimos ninguna visita aquí, nos sentimos como que es en nuestra familia. Y tal como decía Apolo, hace unos años, yo no recuerdo exactamente cuántos años, pero quizás 4 años, tuvimos la oportunidad de conocernos vía email y entonces empezamos a hablar por teléfono, los pastores, hablar de los sueños, de las ideas, visión de esta iglesia. Y yo le he dicho a ellos en privado, déjenme usar la oportunidad para decirlo en público, yo me siento muy honrado que sus pastores me tengan tanta confianza. Básicamente ellos me hablan de los retos que hay y es muy fácil trabajar con ellos. Cuando le presento las escrituras, pues ellos responden, eso es muy sencillo. Y en verdad, yo no creo que soy el más viejo en el grupo ni el más joven, pero ellos se someten a Dios. Esa es la idea, son hombres muy temerosos de Dios. Yo le decía, como una broma, si Dios me regala 4 hombres así allá en el ministerio donde yo tengo, pues tendría más cabellos ahora de lo que tengo. Una manera de decir, Dios le ha bendecido mucho con esos hombres, son hombres temerosos de Dios. Yo creo que es un regalo muy grande el que Dios le ha dado a esta iglesia. Y bueno, vamos a estar una semana aquí, van a haber muchas reuniones. Esta tarde tenemos una práctica también, así que estamos súper animados. De verdad, no lo digo simplemente para llenar un espacio, pero esta es nuestra familia, nos sentimos así. Y creo que hablo a nombre de mi esposa y mío. Muy bien. Pero como a mí me invitaron no a hablar mucho, sino en este caso a enseñar la palabra, vamos a estudiar. Yo quisiera, por favor, que busquen en Isaías capítulo 43. Déjenme dar una aclaración antes de comenzar. Yo no considero lo que voy a hacer ahora en la mañana una predicación en sí, sino lo que voy a hacer es un devocional en familia. Así que acomódense ahí, relax. Vamos a estudiar la Biblia juntos como nosotros hacemos en nuestra familia. Así que esa aclaración, la pregunta es esta: ¿cómo estamos confiando en Dios para los retos que Dios traza en nuestras vidas? Todos nosotros, sin importar en qué nos ocupamos, sin importar nuestra condición económica, enfrentamos dificultades, es parte del plan de Dios. Algunos tenemos dificultades financieras, algunos tenemos dificultades en los estudios, a los jóvenes que están aquí estudian, algunos tenemos dificultad en las relaciones familiares, matrimonio, padre, hijo, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Cuando llegan esos momentos que son difíciles de manejar, que sentimos en el interior que no tenemos capacidad para responder, La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué rol juega Dios en esos momentos? Y la razón por la que yo digo eso es porque a veces nosotros vivimos una vida de domingos. Yo digo, los cristianos a veces, cuando llega el domingo, es perfecto. Uno ama a Cristo, ama a Dios, ama a los hermanos, uno se deleita cantando, ama la palabra. Entonces yo no mido la vida cristiana por el domingo, sino por el lunes en la mañana. Ahí es donde yo quiero saber qué pasa. Cuando llega el jefe, cuando llega el problema en el tráfico, cuando todas esas cosas que hacemos con Dios es nuestra porción. Dios está en su trono y Dios diseña una dieta de dificultad y gracia para que podamos crecer. Es parte del plan de Dios. Y lo que yo quisiera esta mañana es motivarlos por la palabra a que veamos a Dios en esa circunstancia. Dios es quien puede hacerlo. Una pregunta es esta: ¿cuál es nuestra fuente de consuelo? Cuando vienen esos momentitos que nuestros corazones parecen como estrecharse, cuando experimentamos la frustración de que no podemos, la pregunta es esta: ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la fuente de consuelo? ¿Dónde nos refugiamos? Muchos, cuando tienen dificultad, se refugian en un vicio. Hay personas que, para escapar de la realidad, dicen ellos, pues ellos usan el alcohol, usan sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. Otros, cuando llegan a ese momento, simplemente deciden refugiarse en ellos mismos. Ellos se callan, no hablan, no hay quien le hable tampoco. Todo es un problema y se aíslan. Otros buscan ese refugio en miles de cosas, aún en los deportes. Hay gente que su consuelo es el Facebook. Hay gente que, ay, no sé, hay miles de cosas. Pregunta para ti esta mañana: cuando estás en dificultades, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu fuente de consuelo? Yo quisiera usar este texto hoy de Isaías 43 para presentar a Dios como nuestra única real fuente de consuelo. Dice Isaías 43, del 1 al 3: ahora, así dice Jehová. Es decir, aquí no está hablando el pastor Luis, Polo, Raúl, Félix, Fer. Dios dice: yo soy el creador tuyo, oh Jacob. Soy el formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Y a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Pregunta: ¿qué significa entonces confiar en Dios? Aquí está el punto. Yo voy a ir, recuerden, esto es un devocional, así lo hacemos en nuestra familia. Ok, el Dios dice: yo estoy sentado en mi trono, no hay nada que pueda suceder en tu vida de lo cual yo no tenga control. Entonces Dios dice: yo he permitido una circunstancia específica en tu vida, ahora confía en mí. Confíame, ríndete a mí. Pregunta: ¿qué significa confiar en Dios? Y en el texto yo quisiera explicarlo. Dice el versículo 1: ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob, formador tuyo, no temas. Eso es. Cuando Dios habla de confiar, está incluido no temer. Entonces la idea es: mi dificultad, mi temor, mi ansiedad viene porque yo no sé qué hacer. o porque yo no tengo la capacidad para hacer nada. Yo estoy paralizado, estoy frustrado, y el temor viene porque yo no veo ninguna ventana de esperanza. Para mí el juego está trancado. Yo no veo solución. Y Dios dice, no temas. Eso es confiar. No temas, tranquilo. Yo estoy aquí. No estás solo. Yo sé lo que estoy haciendo, aunque tú no entiendas nada. Yo sé lo que estoy haciendo. Y todo lo que quiero hacer contigo es el bien. Quizás no lo entiendas hoy, pero mañana lo entenderás. Esa es la fe que Dios no solamente nos regala, sino que también nos demanda en esos momentos. Dios dice, ten fe en mí. Confía. No temas. Pero hay algo más que el versículo dice. ¿Cuándo? Es interesante que el verso dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mí eres tú, cuando pases por las aguas. No dice si pasas. Usted ve, cuando uno vive como nosotros, nuestra familia vive en un sitio en Estados Unidos, en un estado que se llama Minnesota. Nosotros le decimos popularmente el Polo Norte. Y allá no nos dicen a nosotros, si va a nevar, hagan eso. No. Cuando llegue la nieve, porque va a llegar, hagan esto. Yo quisiera decirle a los hermanos que están aquí sentados, tus aflicciones, tus dificultades, no son un accidente. No son ningún accidente. A veces nosotros decimos, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? Y Dios dice, cuando pases, no temas. Habrá un cuando para cada uno de nosotros. Y el llamado es el mismo. Dios dice, no temas. ¿Qué circunstancia hay aquí? Dice él, cuando pases por las aguas. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego. En la vida nuestra hay un caminar que incluirá aguas, incluirá ríos, incluirá fuego. It's okay, como dicen los americanos. No se está acabando el mundo. Hay un cuando. Y Dios dice, no temas. Miren aquí las circunstancias diferentes. Habrán circunstancias que dice, como las aguas. En el Antiguo Testamento, sobre todo, esa expresión por las aguas se usaba cuando había demandas muy fuertes en los pueblos que no se podía. Es como un reto más alto que yo mismo. Nosotros conocemos muy popularmente, por ejemplo, el diluvio. El diluvio acabó con medio mundo. Y las aguas es una amenaza grande a destruir lo que tenemos. Eso es más o menos la idea aquí. Cuando pases por las aguas, Dios dice, no temas. Y si por los ríos y vas navegando en la corriente y sientes que tú no puedes con la corriente, y lo que tú sientes es que no controlas. Una de las cosas más difíciles para nosotros es cuando algo se sale de control. A nosotros nos encanta tener todo controlado. Cuando algo se sale de ahí, nosotros nos ponemos nerviosos. No sabemos qué hacer. No nos gustan las cosas inesperadas. Y habrán ríos, y Dios dice fuego también. Fuego que amenaza con consumir. Habrá fuego en nuestras vidas. Diferentes circunstancias. El llamado es el mismo. Dios dice, confíame. Que es lo mismo que decir, no temas. No temas. La fe nos ayudará a ver a Dios en esas circunstancias. Y en vez de temer, vamos a confiar. En vez de paralizarnos, vamos a tener esperanza. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué yo debo confiar? ¿Qué razones Dios nos da para que podamos decir, tiene sentido confiar en Dios? ¿Qué razones da Dios? Y aquí está el texto otra vez. Vamos a estudiar como en la escuela. Primero, una de las razones es entender lo que Dios ya ha hecho. Lo que Dios ya ha completado. Dice el verso 1, ahora así dice Jehová. Y lo primero que dice de Jehová es, yo soy tu creador. Eso es lo primero. Cuando nosotros no existíamos, ni cuando teníamos idea de existir, de la nada Dios hizo y Dios nos creó. Una de las cosas que en el Antiguo Testamento Dios usa para dar consuelo es recordarnos, yo te hice, yo te creé. Yo planifiqué todo esto. Tú has venido a existencia porque fue mi voluntad hacerlo. Yo soy tu creador. Una de las cosas que esa expresión creador revela es esto. Yo no sé si ustedes han visto algunas películas que el drama más o menos es este. Siempre es el mismo drama, le cambian los colores, la escena, pero la idea es esta. Hay un individuo inteligentísimo que tiene unos lentes chiquititos. Yo no sé por qué la gente inteligente usa lentes chiquititos. Y el individuo es un genio y entra a un laboratorio y mezcla un asunto y se le fue de la mano lo que inventó. Y sale una cuestión rara, un monstruo, lo que sea. Y hay que llamar al Army de los Estados Unidos para que acabe con eso. Ustedes más o menos entienden la idea, ¿verdad? Muchísimas películas ya sé. Bueno, ese no es el caso de Dios. Dios nos creó y Él lo hizo perfectamente. Y una de las cosas que el profeta Isaías nos recuerda cuando ese momento llega, acuérdate de quién es que está en control de esto. Dios, tu creador. Pero hay algo más que el texto dice. Dice, oh Jacob, formador tuyo. Y una de las cosas que yo digo, ¿y cuál es la diferencia? Yo me pongo a pensar en el versículo. Dice que Dios es tu creador. Y también dice que es tu formador. ¿Será que los escritores querían que se viera largo el capítulo? Y repetían, no, hay una diferencia. Cuando se habla de crear, el énfasis es generalidad. Cuando se habla de formar, el énfasis es los detalles. Tú ves un escultor, cuando está haciendo una escultura, le está formando. Va a los detalles, cada pincelada. Dios nos formó. Dios nos hizo así como somos. Dios conoce nuestras capacidades emocionales porque Dios nos formó. Dios conoce nuestras limitaciones porque Dios nos formó. Dios conoce lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Conoce nuestro potencial, todo eso. Y en medio de la aflicción, una de las cosas que el profeta Isaías nos recuerda es esa, Dios te formó a ti. Pero hay algo más. Dice, yo también te redimí. Y a los hermanos que están aquí, este es el más precioso regalo. No hay un regalo más grande que este. Dios nos redimió. Por naturaleza nacimos pecadores, entiéndase un corazón endurecido para Dios, y Dios mismo pagó el rescate, nos redimió, nos hizo de su equipo. Cuando estábamos ahí, Dios dijo, tú eres mío, te voy a comprar, eres parte mía. Entonces, habla a los hermanos aquí. Una de las razones por la cual podemos confiar en Dios es por lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Nos creó, nos formó y nos compró. Dio a su Hijo por nosotros. Somos de Él. Somos su propiedad. Dios no nos trata como si fuéramos unos desconocidos. Isaías dice: yo te redimí, tranquilo, me perteneces, eres mío. Entonces, primero, ¿por qué confiar en Dios? Por lo que Dios ya ha hecho. Pero en segundo lugar, también por lo que Dios promete hacer. No solamente por lo que ya ha hecho, sino por lo que promete. Volvemos al punto. Cuando pases por las aguas, dice Él, yo estaré contigo. ¿Usted piensa que eso es importante recordarlo? Cuando los niños pequeños se levantan en la noche y todo está oscuro, y ellos empiezan a llorar, están llenos de miedo, hasta que los padres aparecen. Y simplemente esto es todo lo que sucede. El niño llega a ser consciente de que no está solo. Eso es todo lo que está pasando. Y se calma el niño. Cuando vienen las dificultades, uno de los efectos en nuestros corazones es decir: tú estás solo. Nadie puede hacer nada por ti. Tu juego se acabó. Esto no tiene sentido ya. No hay esperanza. Y dice Dios aquí: cuando pases por esas aguas de dificultades, que son profundas, yo estaré contigo. No hay un solo instante donde podamos decir: Dios me abandonó. Eso es imposible. Imposible. Las aguas parecen profundas, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Déjeme decirle algo. Esta es una excelente promesa de Dios, porque aún los padres, nosotros vamos a hablar de eso esta noche. Uno de los problemas que yo tengo como papá es que yo puedo hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a mis hijos, pero yo no puedo decirle que siempre que ellos me necesiten, yo voy a estar ahí, porque yo no soy Dios. Yo no soy omnipresente. Solo Dios puede hacer una cosa así. Así que el mejor regalo que como padres podemos darle a nuestros hijos es decirle esto: Dios debe ser primero en tu vida que yo, porque Dios nunca te faltará. Yo un día te voy a fallar, te voy a faltar, pero Dios nunca. Yo estaré contigo. Algo más. Y si pasas por los ríos, cuando pases, los ríos no te ahogarán. Una circunstancia que parece tan amenazante que pienso que quedaré ahogado en la dificultad, Dios dice: tranquilo, eso no va a pasar. Pero que yo estoy bebiendo agua allá y yo siento que el agua está aquí en la nariz, Dios dice: no te vas a ahogar. Porque Dios tiene control aún de eso. Yo recuerdo siendo pequeño, yo soy de la República Dominicana, y mi papá me dijo: te voy a enseñar a nadar. Y yo esperaba que me dieran un curso así en PowerPoint, pero eso no existía en los tiempos de allá. ¿Sabes lo que hizo mi papá? Me tiró a la alberca. Y ustedes se imaginan, pero mi papá estaba ahí, tranquilo, él sabía hasta dónde me dejaba. Y en el momento adecuado me sacaba y aprendí a nadar muchísimo. No había mucha teoría, pero aprendí a nadar. Entonces, a veces nosotros necesitamos aguas profundas. A veces nos sentimos muy autosuficientes. Pensamos que podemos. Nosotros hacemos planes, trazamos estrategia, listo, eso va. Y Dios dice: déjame enseñarte que tú no eres tan autosuficiente como piensas. Te voy a remover un par de cosas para que aprendamos. Entonces esas aguas profundas no están diseñadas para matarnos, están diseñadas para hacernos crecer, aún más en dependencia de Dios. Pero eso no es todo. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando el oro lo pasan por fuego, la idea no es destruir el oro. La idea es purificar el oro. Yo no sé si ustedes han visto ese proceso alguna vez, pero lo que entra es algo feo, contaminado. Lo que sale es brilloso. Entonces a veces nosotros tenemos muchos virus, mucha dificultad en el corazón, y Dios dice, déjame pasarte un poquito por fuego. ¿Sabe lo que sale de ahí? Oro. Nosotros somos más humildes, no hablamos con tanta autoridad, somos más dependientes de Dios, etcétera, etcétera. Miren las promesas. Cuando pases por las aguas, esto es lo que prometo hacer por ti. Yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Una realidad que parece amenazar con todo lo que tenemos, Dios dice, yo la voy a controlar. Yo la voy a controlar. ¿Por qué debemos confiar en Dios en las dificultades? Por lo que Dios ya ha hecho. Es nuestro creador, es nuestro formador, nos redimió. Y no solamente eso, por lo que Dios promete hacer. Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré ahí contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Y finalmente, debemos confiar en Dios en las dificultades por lo que Él es. Por lo que Dios es. Porque yo, Jehová, dice Él, soy Dios tuyo. Dios no es un Dios que está ahí arriba y que tiene muchísimo poder. No, Dios es un Dios personal. Y Dios dice, yo soy tu Dios. Yo estoy empeñando toda mi gloria y mi poder para hacerte el bien. Yo he decidido amarte con un amor que no cambia, que es eterno. No me volveré atrás de hacerte el bien, dice Dios. Yo soy tu Dios. Tenemos una relación íntima. Dice Él, yo soy el Santo de Israel. Y la idea es un Dios único. Es un Dios apartado. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es lo más glorioso que existe. Y cuando se habla de ese atributo de Dios, de su santidad, es lo máximo. Ustedes saben que Dios tiene muchos atributos. Dios es todopoderoso. A los niños de escuela dominical le damos eso. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es justo, Dios es santo. Muchos atributos. De todos los atributos de Dios, este es el único que la Biblia refiere a una tercera repetición. Nunca en la Biblia usted va a encontrar que diga un versículo, Dios es omnipresente, omnipresente y omnipresente. Pero la Biblia sí dice que Dios es santo, santo, santo. Cuando Dios se revela, ese es su atributo, santidad. Y la idea es único. Y en este contexto, Isaías, el profeta, recuerda, estás pasando por dificultades. Quien te habla es el Santo de Israel. Dios único. Y además dice, yo soy tu Salvador. En otras palabras, toda mi gloria y mi poder están combinados para hacerte bien. Dios ha combinado su amor y su poder para hacernos el bien. Eso es lo que significa Salvador cuando se refiere a Dios. Por ejemplo, de nuevo otra vez la ilustración de los padres con los hijos. Yo puedo amar a mi hijo con todo el amor del mundo, pero yo tengo limitaciones en el poder. A veces los padres agonizamos viendo a un niño enfermo. Yo quisiera hacer lo que sea por sanarlo, pero no puedo. Entonces mi amor tiene un límite. Pero ¿y qué con relación a Dios? La Biblia dice que Dios ama perfectamente. Y la Biblia dice que Dios es todopoderoso. Y cuando combinamos esas dos cosas, ¿qué se puede esperar? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por nosotros? ¿Habrá alguna circunstancia que Dios diga, mira, ya yo me desanimé de ti? Es que tú eres como los mexicanos, los dominicanos. No, Dios dice, te amo. Y te amo con un amor que no cambiará nunca. Yo soy tu Salvador. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Por lo que Dios ya ha hecho, por lo que Dios promete hacer, por lo que Dios es, por lo que Dios... Déjeme cultivar un poco más esta realidad del cuidado de Dios. ¿Qué tanto nos cuida Dios? Recuerden, yo no quiero que usted se quede en la teoría de estas palabras bonitas. No, no. Para mí, yo quisiera que cada uno aquí piense en su relación con Dios como está ahora. ¿Qué tanto Dios me cuida? Todo eso que se acaba de decir ahí, ¿qué tanto aplica para mí? Miren algunos versículos. Dice el Salmo 66, versículo 8 al 12. Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios. Es una alabanza a Dios. La idea es, vamos a dar acción de gracias. Vamos a tomar un tiempo para decir que Dios es bueno. Y dice el verso 1, y haced oír la voz de su alabanza. Entonces la idea es aquí, la invitación del salmista a decir, Dios es bueno, Dios merece nuestra adoración. ¿Por qué? Dice el verso 9, Él es quien nos guarda con vida. Él no permite que nuestros pies resbalen. ¿Por qué adorarte? Porque tú nos has probado. ¿En serio? ¿Eso será una razón para alabar a Dios? El salmista nos invita. Vamos a adorar a Dios. Y una de las razones es esta: Dios nos ha probado. Nos ha probado Dios. Nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por fuego. Pasamos por agua. Un momentito aquí todavía. ¿Todavía estamos de acuerdo que esa sea una razón para dar gracia? ¿En serio? Yo esperaría que el versículo diga, vamos a dar gracia a Dios. ¿Por qué? Tenemos casa nueva. Tenemos alberca. Tenemos, oigan lo que el salmista dice, nos pusiste a prueba. Dice aquí, pasamos por fuego. Pasamos por agua. Y aquí está uno de los peros más importantes en la Biblia. Pero nos sacaste a un lugar de abundancia. Oh, entonces aquí sí. Ahora sí entiendo. Nos probaste fuertemente. Y nos sacaste a un lugar de abundancia. Entonces te damos gracias. Lo hiciste bien. El problemita es cuando nosotros estamos a mitad de camino, que todavía no vemos la abundancia. Uno, ¿dónde que está la abundancia? Si todo lo que veo es problema. Entonces, el cuidado de Dios es este. Dios nos va a llevar al lugar de abundancia después o luego de haber pasado por el camino de la aflicción. No hay manera de llegar ahí si no pasamos por aquí. Entonces, ¿sientes que Dios está lejos? ¿Sientes que Dios está siendo muy fuerte? ¿Sientes que el fuego es muy caliente? ¿Sientes que las aguas son muy profundas? Dios te llevará a un lugar de abundancia. Pero mientras eso llega, Dios dice: confía en mí. Confía en mí. Esa es la idea. Miren otro verso. Proverbios 11:8. El justo, el santo, es librado de tribulación. Y el incrédulo, el impío, va a tomar su lugar. Hay veces que nosotros decimos: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? A veces yo estoy allá en Minnesota, imagínense. Yo hablé con mi hija mayor hace un par de días después que llegué aquí y me dijo: papi, anoche la temperatura bajó a menos 5 grados Fahrenheit. Eso viene siendo como 40 grados Celsius bajo cero. Y todavía estamos empezando. Allá no se considera todavía que estamos en invierno. Y cuando uno va manejando a esa temperatura y se le pincha una llanta, ¿usted cree que uno ve eso y dice: la vida cristiana es maravillosa? La verdad es que yo me siento tan dichoso de ser cristiano. ¿Usted cree que eso es lo que uno piensa? ¿Y por qué me pasa esto a mí ahora? ¿Y será que Dios no sabe que yo tengo que llegar a tiempo? Dios está en el proceso de atribularnos, pero para nuestro bien. El justo será librado. Uno de los problemas a veces que vemos a la gente que no teme a Dios y se sienten como que están mejor que nosotros. Usted lee el Salmo 73 y ese es uno de los salmos increíblemente más inspiradores, porque habla de él, dice: yo vi la prosperidad de aquel y yo tuve envidia del arrogante. Yo sentía que todo le salía bien y son gente que no obedecen a Dios, no le interesa a Dios, y yo que obedezco nunca salgo de un problema. Y dice él: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces la película no ha terminado. Es muy rápido para pasar conclusiones. Dios no se moverá ni más lento ni más despacio. Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Entonces, para terminar, ¿cómo yo aplico esta verdad en mi vida? ¿Cómo yo puedo salir hoy más decidido, entusiasmado a confiar en Dios? Si todo eso es verdad, entonces, ¿qué aprendo aquí? ¿Cuál es la lección? Y yo quisiera traer otra vez unos cuantos versículos. Yo le he dicho, esto es como un devocional. Y la idea es, yo quiero que la Biblia sea lo que hable. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo vivir confiando más en Dios? Dice Hebreos 3, 6 y 7. Sea vuestro carácter sin avaricia. ¿Qué significa eso? Contentos con lo que tenéis. ¿Por qué? Porque Él, Dios mismo, ha dicho: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Déjeme por un momentico decir esto. Estamos en la aplicación ya. Si no aprendemos a vivir gozosos con nuestra realidad presente, vamos a tener problemas. En consejería, Eso yo lo repito donde quiera que voy. Nosotros tenemos diferentes tipos de personas. Hay personas que viven en el pasado. Todo lo que ellos dicen es esto: cuando yo era más joven, cuando mi mamá estaba viva, cuando yo tenía más dinero, cuando tenía más salud, cuando hacía menos calor, cuando mi jefe era más, y todo es cuando, atrás, detrás. Ellos viven en el pasado. Hay otros que viven en el futuro. Cuando yo me case, cuando yo tenga empleo, cuando me sane, cuando pueda tener mi casita, cuando viaje. ¿Cuál es el problema de vivir en estos dos extremos? Que en ninguno de los dos yo veo la soberanía de Dios. Dios dice: sea vuestro carácter sin avaricia. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Contentos con lo que tenéis ahora. Una aplicación práctica para vivir confiando en Dios es practicar el contentamiento. Los pastores del siglo XVI decían: el contentamiento cristiano, eso es una joya rara. Nosotros no estamos contentos la mayoría de las veces. Creemos que merecemos más. Y Dios dice: contentos con lo que te... ¿Por qué? Porque yo nunca te dejaré. Yo nunca te desampararé. Y si eso es así, el autor de Hebreos dice: de manera que ahora decimos, dice él, confiadamente. Ahí está lo contrario a temer. ¿Cómo llego a esa confianza? Ver a Dios en lo que está haciendo hoy. Contento, dice él. Decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Cómo yo llego ahí? Yo tengo que aprender a estar contento. Es ese contentamiento aquí. Es ese entendimiento de las promesas de Dios lo que me llevará finalmente a poder decir: no temeré. Tengo que ver a Dios en su bondad. La Biblia dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y todos nosotros repetimos ese versículo. Pregunta: ¿ves tú esas misericordias cada día? ¿Las disfrutas? ¿Se equivocó Dios cuando dijo eso? Por más difícil que sea uno de tus días, por más dificultades o aflicciones que vivas en un día, Dios dice: mis misericordias son nuevas cada mañana. El problema nuestro es que no la vemos. No la vemos. Dios no ha fallado en sus promesas, pero yo no la veo. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender a vivir confiando en Dios? Una de las maneras que este texto enseña es practicar más el gozo, el contentamiento. El contentamiento, cuando confiamos en las promesas de Dios, podemos vencer nuestros temores. Promesa y temores. Hay algo más: la medicina para combatir la avaricia es el contentamiento en Dios, por las cosas que ya Él nos ha dado. Le preguntaron al hombre más rico de los Estados Unidos: ¿qué usted quiere? Y él dijo: un poquito más. Eso es todo, un poco más. Él no estaba satisfecho con lo que tenía. Entonces, si no aprendemos a estar contentos, nuestro corazón se llenará de codicia y avaricia. Y esa es la raíz que crea los temores. La raíz que crea los temores. Pregunta entonces, yo te hago: ¿qué tanto te ha dado Dios? En los Estados Unidos esta semana celebramos Acción de Gracias. Y aunque es una tradición, la verdad es que es una buena tradición. Porque fueron aquellos inmigrantes cristianos que cuando huyeron por persecución llegaron a Estados Unidos y dijeron, vamos a dar gracias a Dios que estamos vivos. Entonces nosotros debemos practicar el ser agradecido a Dios. Esta es una buena pregunta. ¿Qué tanto te ha dado Dios? Yo no te estoy preguntando qué tanto tú quieres, sino qué tanto Dios te ha dado. ¿Quieres hacer un buen ejercicio? Siéntate esta tarde, o mañana cuando quieras, y haz una lista, a ver hasta dónde llegas. ¿Qué tanto Dios me ha dado que yo estoy agradecido? Y verás cómo tu corazón aprende a disfrutar más esas cosas. Y otra aplicación es esta. Debemos ser más consistentes en la oración. Nosotros somos identificados en una generación que no ora. Somos demasiado autosuficientes, aún en las iglesias. Esa es nuestra lucha como iglesia. Dios dice, yo quiero que tú hables más conmigo. Yo quiero que tú ores. ¿Y sabes cómo Dios cultiva esa oración? Nos pone algunas aflicciones en el camino. Por nada estéis afanosos. Antes bien, o en cambio, en todo mediante oración, mediante súplicas, y más que súplica, con acción de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Dios dice, te daré mi paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces a veces nosotros tenemos un problemita y no sabemos qué hacer. Y nos quejamos que nadie nos ama. Nos quejamos que nadie me atiende. Me dejan solo. Pregunta, ¿oraste ya? Porque la primera respuesta que debe hacer es orar. Porque Dios dice, yo soy tu Salvador. Yo soy tu Dios. Yo estoy sentado en mi trono, yo reino. Entonces, ¿crees que es mucho lo que te estoy dando? Háblame. Ven. Ora. Dios se deleita en escuchar nuestra voz. ¿Cómo usted se siente como padre? Si tiene un hijo adolescente y el niño entra a la casa, se va a la habitación, sale de la habitación, se va a la escuela, al trabajo, lo que sea, y ni habla con él. Y a veces, dice, necesito 500 pesos. ¿Qué usted cree? ¿Cómo usted mide esa relación? Entonces, Dios no quiere tener una relación así con nosotros. Dios es un buen padre. ¿Sabe lo que hace? Nos pone las dificultades. Tenemos que venir. Debemos orar más. Cuando oramos a Dios, en medio de nuestras ansiedades, Él nos da su paz. Aún si los problemas permanecen. Puede ser que la aflicción siga, pero hay paz en el alma. Eso es lo más importante, que haya paz de Dios. Y finalmente dice el Salmo 50, 14 y 15, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Ustedes saben que me llama mucho la atención que el salmista diga sacrificio. ¿Por qué dice sacrificio relacionado a dar gracias? Porque en el verdadero creyente, ser agradecidos es un sacrificio. Requiere intencionalidad. Requiere tener en cuenta a Dios. Y dice el salmista, trae. Sacrificio de acción de gracia. Cumple tus votos al Altísimo. Y dice Dios, e invócame en el día de la angustia, yo te libraré. tú me honrarás. Yo le llamo a esto el ciclo perfecto de la relación con Dios. Invócame cuando hay angustia. Ven. Yo te voy a librar como una respuesta a tus oraciones. Y tú serás agradecido por lo que yo haga. Ahí está el ciclo de relación con Dios. Empieza una angustia que demanda oración. La oración es respondida por Dios. Y el corazón cultiva gratitud. Y se repite el ciclo otra vez. Dios es bueno cuando permite dificultades. Porque Dios nos manda a buscar así. ¿Pero para qué? Para hacernos daño, no para bendecirnos y recordarnos que Él es Dios y recordarnos que dependemos de Él. Aquí está la pregunta con la que empezamos entonces. ¿Cuál es tu fuente de consuelo? Déjeme decir una palabra final a los amigos que están aquí que no conocen a Cristo. Esta es la pregunta. ¿Cuál es tu fuente de consuelo? Cuando tienes dificultades, cuando la vida no te sonríe, cuando los problemas parecen abrumarte, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu fuente de consuelo? Y hoy te decimos, Dios es esa fuente. Y Dios está para ti. La Biblia dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No tienes por qué vivir alejado de Dios. Eso no tiene sentido. Y lo único que te separa de Dios es justamente eso. Creerte autosuficiente, que no necesitas a Dios. En la Biblia eso se le llama pecado. No reconocer a Dios, no tomarlo en cuenta. Pero Dios es bueno al recordarte y hablarte estas cosas. Quizás para ti, hoy es tu día. Que tú veas tus limitaciones. Que tú puedas llegar y darte cuenta que no puedes ni siquiera con tu vida. Y Dios te está invitando para que vengas a Él. De tal manera que tú también puedas decir, es Dios mío, es Dios santo. Dios está por mí. Dios usará todo esto para ayudarme. Solo Jesús puede darle sentido a tu vida. Solo Jesús puede cambiar tu corazón. Solo Jesús puede abrir tus ojos para que tú puedas ver a Dios en su belleza y tú puedas correr a Él. Así que busca a Dios, entrégate a Dios, ríndete a Dios. Hoy es el día de salvación y a ti, amado hermano que estás aquí, ¿cuál es tu fuente de consuelo? No puede ser que haya diferencia entre ahora, el domingo, y mañana, el lunes. Dios sigue siendo esa fuente de consuelo. Y Dios permite las dificultades en nuestras vidas para que nos acerquemos a Él. Dios permite los caminos de aflicción para llevarnos a un lugar de abundancia. Confiando en Dios y sus promesas, podremos cultivar la paz y la gracia que nos sostendrá en las pruebas y adversidades. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra. Cuán agradecidos estamos de que tú nos hables. Porque sentimos que las pruebas son muchas, sentimos que las aguas son profundas, sentimos que las corrientes de los ríos son muy fuertes, sentimos que el fuego amenaza con destruirnos, y nosotros necesitamos confiar en ti. Tú eres el único que das la fe para eso, así que nuestra súplica es: aumenta nuestra fe. Ayúdanos a verte. Y más que a verte, ayúdanos a deleitarnos en ti. Y te suplicamos por aquellos que están aquí en esta mañana y que no te conocen, que tú abras sus ojos a la realidad espiritual. Que ellos puedan verte como su único real refugio y que tu gracia los alcance. Y te suplicamos por esta iglesia que pueda ser una puerta del cielo, que pueda ser un lugar donde tus gracias sean exhibidas y muchos puedan venir al conocimiento de la verdad y ser salvos. Te bendecimos, damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.